desayuno en la cama y me les a Juvenal antes de ir a sobar. Tú que riegas mis plantas cuando voy a ver a mi mamá. Tú que cocinas con cilantro.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al programa número 13 de esta segunda temporada de Supermedianías, el podcast. El único podcast que tiene un 0% de aceite de palma entre sus ingredientes. Hoy no vamos a grabar un podcast, no, vamos a proyectarlo, partiendo desde cero y consiguiendo, si todo sale bien, que su edificación sea perfecta desde el tejado hasta los cimientos. Y para ello vamos a contar con todos los instrumentos a nuestro alcance, que a día de hoy son medio paquete de folios Galgo, una caja de 28 plastidicor y otra de pinturas de madera alpino que están un poco gastadas, pero a las que hemos sacado punta por los dos lados para hacer el doble de bien las cosas.
Y así es, porque el proyecto al que nos enfrentamos hoy requiere una minuciosa planificación y una plasmación a la altura de nuestra obra.
Que es más bien poca.
Sí, también que es más bien poca, la verdad. Que en este instante deberíamos hacer una brillante disquisición sobre arquitectura, decoración, urbanismo, reordenación de espacios y todo lo que ello implica. Pero como no tenemos ni idea y estas cosas siempre se las emplumamos a Roldán y hoy nos ha dejado tirados como colillas,
chabrón,
podemos muy bien decir que hemos empezado la casa por el tejado y que se están resistiendo ya nuestros cimientos. ¿Y qué decimos?
Pues no sé, tío, no somos arquitectos. No sabemos nada de nada. Tú tienes barba, pero yo no. Y ninguno de los dos fumamos en pipa, así que a lo mejor lo más edificante que podemos hacer es seguir el podcast y que sea lo que el concejal de urbanismo quiera.
Hostia, que acabas de usar ahí la palabra edificante, ¿eh?
Sí.
Qué bien, ¿eh?
Está ahí bien hilado.
Sí, sí, vas hilando ahí muy fino. Que así vas dando entrada a un programa que, de verdad, que como el de hoy, que hay que tener huevazos para hacer esta...
Te he sacado del tema, ¿eh?
Sí, me ha sacado totalmente
te
del tema. Lo que me ha sacado del tema realmente es lo de los plastidecores y esas cosas.
Sí.
Sí, porque yo creo que es que estás haciendo referencias que los millennials no van a entender.
Claro, que les den a los millennials.
Vale, que les den a los millennials, está bien. En fin... Yo soy Caín San, este de aquí del otro lado es Vladimir con V, y esto quiere ser el 13º podcast de la segunda temporada de Supermedianías, el podcast. Y visto lo visto, empezamos.
Supermedianías, el podcast.
Bienvenidos de nuevo al programa 13º de esta segunda temporada, un podcast que se mantendrá en pie contra viento y marea, con una fachada de aparejo toledano, porque nosotros no somos muy de ladrillo cara vista y hemos dejado ya los muros de adobe en el pasado, y que quedará además este podcast decorado en cada uno de sus accesos con voluptuosas arquivoltas góticas, para evocar el aire catedralicio que corre por Burgos como un párvulo por el parque. ¿Por qué no? Pondremos también un buen cimborrio.
Claro que sí, ¿cómo no vamos a poner un buen cimborrio ahí?
Claro, estamos en Burgos.
Que se vea que vamos bien armados y que sabemos de lo que hablamos, que se vea que ni Wikipedia ni nada. Pero para que no parezca que nos las damos de ilustradores y de ilustrados sin saber de nada.
Mejor de ilustrados.
Saludemos ya al numeroso público que se ha congregado en derredor nuestro en el bar de Blas. Un público bastante gótico, si lo miramos bien. Un tanto oscuro, puede. Algo ecléctico, quizás, eso sí, pero que si tiene que aplaudir, aplaude, y si tiene que gritar, grita. ¡Que se os oiga!
Es un público perfectamente cimentado y que sin duda son el soporte más adecuado para este podcast, que ya podría ir empezando, ¿no? Yo creo.
Pues sí, y a ello vamos porque hoy en Supermedianías el podcast contaremos con la simpatía y el saber hacer de Ajo, arquitectos jóvenes de Burgos que nos dejan la ciudad rebonica.
O también nos dejan la cuidad rebonica, como hemos puesto en redes sociales en el cartelito de... que hemos estado difundiendo.
Sí.
Sí, nos hemos dado cuenta esta tarde de que hemos estado poniendo, hemos escrito mal ciudad y hemos puesto cuidado.
Claro. Esto me recuerda a un chiste muy malo, pero no lo voy a contar.
No lo cuentes. Pero antes de todo esto, va a ser el concurso baladí, que además, por la arquitectura, para que no nos veamos solo atrapados por la arquitectura.
A ver, vuelve.
No, yo sigo, no te preocupes. Y que también nos veamos aducidos un poco por la historia, que en este concurso, dos aguerridos concursantes que han venido desde tierras levantinas han aceptado jugarse en sin par combate la flamante botella de vino que, como siempre, nos donan Bea y Alex de Bar de Blas. Recibamos con un caluroso aplauso a María y a Ricardo. Pues simplemente decid hola para que se vea que estáis aquí. La gente que está aquí en Bar de Blas ya os está viendo, pero la gente que nos escucha no.
Hola a todos, yo soy María, esto es Ricardo, venimos desde Alicante, llevamos aquí un par de semanas y nada, Vladimir nos ha captado para disfrutar de nosotros.
Captado no, engañado.
Engañado, sí, es más correcto.
Hay algo que poca gente sabe y es que en realidad estoy haciendo guardia todos los días en la estación de autobuses de Burgos para que cuando viene alguien nuevo le engancho y digo, hacemos un podcast, ¿quieres concursar? Claro, sobre todo el de Alicante, mucho mejor, o sea, eso es así.
Sí, ¿dónde va a parar? Pues bueno, sin más dilación, nos lanzamos cual balón de reglamento atravesando la ventana de la vecina, que a todos cae mal, hacia nuestra sección de efemérides insulsas, que si sabéis lo que son, os felicitamos, y si no lo sabéis, pues no. Son esas efemérides que puede que tengan que ver con las posteriores preguntas, o también puede que no. Así que escuchadlas atentamente, o no las escuchéis.
Cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Volver la vista atrás es bueno a veces. Esto es Supermedianías.
Pues sí, amigos oyentes de Alta Alcurnia y humildes podcasteros de a pie, porque en un 9 de abril, día 99 del año, siempre que no sea bisiesto, o sea, el número 99, han pasado mazo de cosas, pero nosotros que somos como somos queremos recordar estas.
En el año 475, el emperador bizantino Basilisco envía la encíclica Enclíquicon a los obispos de su imperio apoyando la posición teológica del monofisismo, que ya sabéis lo que es un huevo colgando y otro lo mismo. ¡Sigue! ¿Qué pasa?
En 1200... Es que me ha sorprendido, esto no me lo esperaba.
Ya sabes que nuestro humor se está orientando cada vez más al humor intelectual.
Sí, sí. En 1241, en Legnica, Polonia, fuerzas mongolas derrotan a las fuerzas polacas y alemanas en la batalla de Liegnitz.
En 1413, en Inglaterra, es coronado el rey Enrique V, que se dice quinto porque cinco tiene muy mala rima. Seguimos con el humor.
Estás dándolo todo hoy, Caín.
Estoy, no sé qué me pasa hoy. ¿Soy de grabar en domingo o no sé, algo?
En el año 1865, en Appomattox, el general Ulysses S. Grant vence al general Robert E. Lee. Se rinden los ejércitos confederados, con lo cual concluye la guerra de secesión, la primera que hubo.
En 1953, en Estados Unidos, el estudio cinematográfico Warner Brothers estrena la primera película en 3D titulada La Casa de Cera.
En el año 1959, en Estados Unidos, la NASA anuncia la selección de los primeros 7 astronautas que formarán parte del proyecto Mercury. La prensa, en un alarde de originalidad, los nombrará como los 7 del Mercury. No confundir con los 7 magníficos ni con Freddie Mercury.
En 1977, un gran año, por cierto, el Partido Comunista de España, PCE, es legalizado en lo que se considera un importante paso en el proceso de transición española de la dictadura a la dicta blanda.
Y finalmente, en el año 2005, en Londres, Carlos, príncipe de Gales, se casa con Lady Camilla Parker, duquesa de Cornualles, precisamente, de Cornualles.
Uh-huh. Es muy radiofónico que pongas los cuernos, ¿sabes? Para que la gente de que nos esté escuchando lo vea.
Ya, es lo mismo que cuando tú te pones chaleco para salir por la radio.
Pero eso no hace falta mencionarlo... ni chalecos, no, no tienes corazón. Como estábamos diciendo, un 9 de abril es la fecha también en la que nacieron, entre otros, Giambattista Noli, arquitecto y topógrafo italiano, que nació en 1701. En el año 1759 nació Maximiliano de Sajonia, aristócrata sajón y a lo mejor inventor de la chuleta, perdón por el chiste. En 1906 vino al mundo nuestra querida actriz Rafaela Aparicio, y en 1979, un 9 de abril, nació Albert Hammond Jr., cantante y guitarrista estadounidense de la banda The Strokes.
Por su parte, tal día como hoy, fallecieron varios personajes históricos. En 1492, Lorenzo de Medici, mecenas, banquero, poeta y filósofo italiano, dejó definitivamente sus labores de mecenazgo. En 1938 nos dejó Manuel Carrasco Formiguera, abogado y político español, no confundir con Manu Carrasco el cantante. Y en 1959 fallecía Frank Lloyd Wright, arquitecto estadounidense.
Esto es Supermedianías.
Y esta sintonía, como siempre, nos introduce a nuestro concurso baladí. Voy a intentar explicar en qué consiste, en qué partes va a tener nuestro concurso.
No lo intentes, hazlo.
Vale, Paulo Coelho. Os voy a intentar explicar a nuestros concursantes que ya están aquí, a ver si lo conseguís entender, que igual no lo conseguimos, pero nosotros lo intentamos. Tenemos buena intención. Vamos a tener una primera parte en la que os haremos una ronda de preguntas. Unas serán de verdadero o falso y otras serán de opciones. En cada pregunta os vamos a dar la oportunidad de apostar 3 puntos en cada pregunta. Según si vuestra respuesta es correcta o no correcta, esos puntos que hayáis apostado van a sumar o restar de vuestro marcador, ¿vale? Y una vez que acabemos ese bloque de preguntas, lo que vamos a pasar es a la pregunta final, que os la explica amablemente Vladimir, que acaba de sacar además dos adminículos que utilizamos para esa pregunta final.
La pregunta final es una pregunta de ABCD y se pueden jugar hasta 9 puntos, con la gracia de que utilizando la bocina y el pollo, el primero de los dos que apriete tiene la oportunidad de decidir si la contesta él o el contrario. Y vale, los puntos que apuesta, en caso de que acierte o falle, se suman o se restan entre ellos.
¿Vale? ¿Ha quedado claro?
Sí.
¿Sí?
Tío, ha quedado claro por primera vez.
¿Sí? ¿Ha quedado claro? Sí. Bueno, pues tras esta explicación tan edificante, recibamos nuevamente con un fuerte aplauso a nuestros concursantes, María y Ricardo.
Bueno, últimamente estoy abandonando mis antiguos hábitos y ya no me meto con los concursantes como antes, pero es que tras ver la puntuación de los líderes de nuestra clasificación, no me queda duda de que nadie, ni siquiera vosotros dos, podrán llegar a desbancar a quien lo lidera. Abandonad toda esperanza. Ya lo siento, pero es así. Por cierto, ya vendí el Opel Corsa del penúltimo programa, pero ahora tengo un Seat Panda. Si os interesa, ya sabéis, me llamáis. Empecemos.
Pues empecemos. Recordemos que antes, que nuestra clasificación está en sus 3 puestos más y menos destacados de la siguiente forma. En el primer lugar está Carolina con 17 puntazos, como 17 soles. En el segundo puesto está Robert, que tiene 15 puntazos. En el tercero es para Raúl con 9 puntos. Y luego por debajo tenemos a Quique, que ha roto todos los registros con menos 18 puntos. A Juanpa, que no le queda a la zaga, con menos 17 puntos. Y Miriam, que cierra la terna con menos 12 puntos. Pues repasado el estado de nuestros concursantes, ¿quién de los dos quiere comenzar a responder la primera pregunta?
Ella.
María. Vale, acércate más el micro, por favor.
¿Ahí?
Así, bien. Pues vamos a empezar con la primera pregunta, que es de verdadero o falso.
La idea, que haya tensión.
Ulysses S. Grant fue un militar y político estadounidense que ocupó el cargo como 18º presidente de los Estados Unidos entre 1869 y 1877. Logró fama internacional al liderar la Unión en la Guerra Civil Estadounidense, capturando en Vicksburg, Mississippi, en 1863 y Richmond en 1865. Aceptó la rendición de su rival y máximo comandante confederado Robert E. Lee en el Palacio de Justicia de Appomattox. Lo que no mucha gente sabe es que en realidad se llamaba Hiram Ulysses Grant, que en un error de registro al matricularse en la Academia Militar de West Point, por el que nunca reclamó, motivo por el que se pasó a llamar, o la historia lo conoció como Ulysses S. Grant. ¿Esta afirmación es verdadera o es falso?
Falsa, por supuesto.
Es falsa. Vladimir nos dice la respuesta correcta.
Lo único, ¿cuántos puntos había que...?
Ah, es verdad.
Tres.
Se apuesta tres puntos.
Tres puntos. Pues has hecho muy bien en apostarte tres puntos porque les acabas de perder. Claro. Porque es verdadero. Es más, existe la falsa idea de que la S es abreviatura de Simpson, apellido de soltera de su madre y nombre real de su hermano. Pero vamos, que mentira. La S se debió a un error de transcripción de su nombre en West Point y de hecho no significa nada. Yo entiendo que hubiese confusión porque claro, tú dices, oye, ¿cómo te llamas? Y dice, Ulysses Grant. Y el otro dice, vaya, Ulysses Ice Grant Redfield. Y se confunden.
Ulysses. He tenido que mirar cómo se pronuncia en inglés, ¿eh? Ulysses.
Muy bien, muy bien.
Igual que Hiram. Hiram.
Ulysses.
En vez de. Sí, sí, es así.
Seguro que no era Ulysses 31.
Pero con ese gana.
Con ese gana, dices.
Con la S gana, yo creo que.
Sí, es. Gana más. Además, llamarse Ulysses es demasiado pretencioso.
Claro.
Sí. Vamos con la siguiente pregunta, que es para ti, Ricardo. Enrique V fue rey de Inglaterra y señor de Irlanda desde el 22 de abril de 1509 hasta su muerte. Fue el segundo monarca de la Casa Tudor, heredero de su padre, Enrique VII. Se casó seis veces y ejerció el poder más absoluto entre todos los monarcas ingleses. Entre los hechos más notables de su reinado se incluyen la ruptura con la Iglesia Católica Romana y el establecimiento del monarca como jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, la disolución de los monasterios y la unión de Inglaterra con Gales. ¿Esta afirmación es verdadera o es falsa?
Falsa.
Vladimir nos dice la respuesta correcta.
¿Cuántos puntos?
Tres
puntos.
Es que también. Se me olvida. ¿Cuántos puntos?
Tres puntos también.
Tres puntos, vale. Vladimir.
Pues has hecho muy bien en apostarte tres puntos porque es falso. Así que acertado.
¿Qué? Sí, sí, pero la gente aquí no reacciona. Hay que hacer las explicaciones de todo, sí.
Se ha quedado la gente picuet ahí diciendo.
Sí, es que estas introducciones así tan largas yo creo que despistan algo.
Madre de Dios. A ver. No es falso de toda falsedad, pero en realidad todo esto que nos ha contado Caín sobre Enrique V fue sobre... La verdad es que era Enrique VIII de Inglaterra, no Enrique V, que reinó entre 1413 y 1422, es decir, cerca de 100 años antes. No era un Tudor, sino un Lancaster, y dedicó parte de su vida a guerrear contra los franceses, así que de entrada a mí me cae bien.
Vamos a por la siguiente pregunta, que ya es de opciones y que es para María. Al comienzo de estas efemérides de hoy hemos dado una definición del monofisismo, muy poco cercana a la realidad, todo hay que admitirlo. El monofisismo es una doctrina teológica que sostiene cierta postura con respecto a la naturaleza de Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿qué postura defiende exactamente el monofisismo? Me tienes que decir cuántos puntos te apuestas antes de darte cuatro opciones.
Tres.
Tres puntos te apuestas, sí. Vale. Primera opción, opción A, defiende únicamente la naturaleza humana de Jesucristo. B, defiende únicamente la naturaleza divina de Jesucristo. C, defiende las naturalezas tanto humana como divina de Jesucristo. D, defiende únicamente la naturaleza robótica exterminadora de Jesucristo.
Sin lugar a dudas, la D.
La D, defiende únicamente la naturaleza robótica exterminadora de Jesucristo. Me gusta tu actitud.
Es que no puede ser otra.
Vladimir nos dice la respuesta correcta.
Mira que si digo que es la D ahora. Basilisco era ya ahí. Bueno, la respuesta correcta en realidad es la B.
Oh.
Esto no se hace, de verdad.
El dogma de...
Se plantean muy mal estas preguntas.
El dogma definido en Calcedonia...
¿Calcedonia?
No, la tienda de calcetines y medias no. Y mantenido por la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica, sostiene que en Jesucristo existen dos naturalezas, la divina y la humana, sin separación y sin confusión. Según el símbolo niceno-constantinopolitano, esto me encanta decirlo, niceno-constantinopolitano, ya no lo digo más. Sin embargo, el monofisismo mantiene que en Jesucristo existen las dos naturalezas, sin separación, pero confundidas. Como el este de la noche le confunde. De forma que la naturaleza humana se pierde absorbida en la divina.
Estás mezclando a Jesucristo con Dinio. Vas a ir al infierno de cabeza, macho.
O igual me denuncian o algo.
Vamos a por la siguiente pregunta para Ricardo. El programa Mercury fue el primer programa espacial tripulado de los Estados Unidos, desarrollado entre 1961 y 1963 en el marco de la carrera espacial. Los inicios del proyecto se remontan al 7 de octubre de 1958, un año y tres días antes de que la Unión Soviética pusiera al primer satélite en el espacio en órbita alrededor de la Tierra, el Sputnik 1. Pero la pregunta es... ¿Cuántos astronautas tripulaban realmente la cápsula Mercury? Te voy a dar, antes de darte las opciones, ¿cuántos puntos te apuestas?
Tres también.
Vale. Opción A, había uno. Opción B, había tres. Opción C, había siete. Opción D, había un astronauta, un chimpancé, un perro y Miguel Ángel Revilla, que pasaba por allí.
Que es muy tentadora la D.
Sí, es por eso las ponemos las opciones D.
Eran tres.
Tres tripulantes, o sea, opción B.
Sí, opción B.
Vladimir nos dice la respuesta correcta.
Pues la respuesta correcta es la A.
Oh.
Sin más dilación. De los siete astronautas seleccionados, seis viajaron en la Mercury y uno de ellos fue descartado por problemas cardíacos. Antes de enviarle, se probó la cápsula con diferentes tipos de primates, con un maniquí robotizado, y no, el presidente de Cantabria no voló en la Mercury porque no le dejaban llevarse una lata de anchoas a Santa Antonia. ¡Por si veía a los extraterrestres!
Siguiente pregunta... también de opciones. Lorenzo de Medici, conocido como Lorenzo el Magnífico por sus contemporáneos, fue un estadista italiano y gobernante de facto de la República de Florencia durante el Renacimiento italiano. Príncipe de Florencia, diplomático, banquero, poeta y filósofo renacentista, perteneciente a la familia de los Medici y también fue el bisabuelo de la reina Catalina de Medici. Ha pasado a la historia como un gran mecenas de las artes. Pero la pregunta es, ¿cuál de estos inconmensurables artistas, que te voy a decir, no contó nunca con el apoyo de Lorenzo de Medici? Antes de darte las opciones, ¿cuántos puntos apuestas?
Tres.
Tres puntos.
Opción... Todavía,
sí. No, puedes apostar tres, se resetean cada vez que hacemos una pregunta. Pues opción A fue a Leonardo, opción B a Rafael, opción C a Michelangelo, opción D a Donatello.
Voy a decir la A.
La A, que nunca patrocinó a Leonardo.
Sí.
Vladimir nos dice la respuesta correcta.
Pues la respuesta correcta contra toda... es la D, de dedo, es la última.
Oh.
Que nunca es, pero esta vez sí es.
Por hacer por...
La D de Donatello. Leonardo, Rafael, Michelangelo y Donatello, además de ser los nombres de las cuatro tortugas ninjas, son los nombres de cuatro de los más grandes maestros del Renacimiento en todas sus vertientes. Sin embargo, Donatello no contó nunca con el apoyo económico de Lorenzo de Medici por una razón muy simple. Donatello es bastante anterior a los otros tres y murió antes de que éste comenzara de manera activa a apoyar a los maestros de Florencia. Sin embargo, sí apadrinó a Bertoldo, antiguo aprendiz de Donatello.
Qué majo Bertoldo.
Bertoldo, le llamaban, iba ahí más contento que...
Vamos a por la siguiente pregunta, para Ricardo. Frank Lloyd Wright fue un arquitecto estadounidense, uno de los principales maestros de la arquitectura del siglo XX. Entre sus obras más reconocidas se encuentra el famosísimo Museo Solomon R. Guggenheim, en el Upper East Side de Manhattan, Nueva York. Pero la pregunta es, ¿qué otro famoso arquitecto fue el responsable del Museo Guggenheim, pero en este caso de Bilbao? ¿Cuánto te apuestas antes de darte las opciones?
Tres puntos también.
Vale. Fue opción A, Frank Owen Gehry. Opción B, Norman Foster. Opción C, Oscar Niemeyer. Opción D, Calatrava. No, en serio. Venga, Calatrava. No, en serio, venga. Que Calatrava. No, no.
Norman Foster, la B.
Fue la opción B, Norman Foster. Vladimir nos dice la respuesta correcta.
Pues la respuesta correcta es la A.
Oye, okay. voy a ir a morir ya. Me voy a tirar a ser el último.
Frank Owen Gehry, que no es lo mismo que Gary Owen, es un arquitecto canadiense asentado en Estados Unidos, ganador del premio Pritzker, reconocido por las innovadoras y peculiares formas de los edificios que diseña. En España, además del Museo Guggenheim de Bilbao, también es obra suya la bodega Hotel Marqués del Riscal, en Álava, y el Pez Dorado, monumental escultura situada en el Puerto Olímpico de Barcelona.
Vale, yo creo que es momento, vamos a ir a por la pregunta final, que va a ser la decisiva, por lo que me da la sensación, pero antes necesitamos hacer un recuento, y hoy tenemos a Vero que lleva las cuentas, no sé si las está llevando bien o mal, pero las está llevando.
No, yo tampoco lo tengo muy claro.
Bueno, entonces nos fiaremos de tu criterio. Ilústranos, vale. ¿Cómo va, qué puntuación tiene cada uno de nuestros concursantes?
Por ahora María lleva menos 9 puntos. Ajá. Y Ricardo lleva menos 3.
Un aplauso para nuestros concursantes. Menos 9 y menos 3 en el punto de la pregunta final. Vale, pues esta también es de opciones. La voy a leer, ¿vale? Pero antes de que hagamos nada, coged vuestros el aparato que prefiráis, que hace ruido, sea la bocina o sea el pollo. Y cuando yo diga 3, una vez que haya hecho la pregunta, el primero que pulse su cacharro que hace ruido es el que va a tomar la decisión sobre la respuesta, ¿vale? Pues os leo la pregunta. Albert Hammond Jr. es un músico de doble nacionalidad estadounidense y argentina. Desde 1998 es miembro activo de la banda neoyorquina de rock independiente The Strokes, como compositor, guitarrista rítmico y guitarrista principal. Pero la pregunta es, ¿de dónde es originario su padre, Albert Hammond? No he dicho 3. Tengo que contar y entonces...
Vale.
¿Atentos?
Sí.
No me tires el pollo a la cara. Me está amenazando con el pollo, ¿verdad? Dile algo a María.
Te va a dar un pollazo.
1, 3. No sé. Igual hay que repetir. 1, 2, 3. Están coordinados, están completamente sincronizados. O sea, no hay diferencia. 1, 3. Yo creo que ha sido bocina esta vez.
Sí, a mí me parece la bocina, no sé qué piensa nuestro
público. ¿Qué opináis desde el público? Ahí que lo tenéis más lejos. ¿Bocina? O sea, que tenemos aquí a Ricardo que decide qué hacer antes de leer las cuatro opciones.
Fácil.
¿Qué vas a hacer? ¿Quién va a responder la pregunta?
9 puntos los va a responder María.
Y lo va a responder María.
Claro.
Vale. ¿Qué regalito te está dejando?
Es que, no, pero...
Vale.
Venga, vamos allá.
Pues María, te voy a leer las posibles respuestas. Opción A. Albert Hammond Senior era de Inglaterra, concretamente de Gibraltar. Opción B, de Inglaterra, concretamente de Cornualles. Opción C, de Argentina, concretamente de Islas Malvinas. Opción D, es español, concretamente de Guijuelo. De hecho, su apellido Hammond era originariamente Jamón.
Tengo que decir la D, no puedo evitarlo, la D.
La D.
Era Hammond, claro, de Guijuelo, por supuesto que sí.
O sea, que Albert Hammond Senior era el señor Jamón. Sí, me gusta cómo piensas.
El señor Jamón.
Vladimir nos dice la respuesta correcta.
Pues la respuesta correcta, aunque parezca mentira, es la A.
Joder, ¿cómo habrá podido ser eso así? No era...
Aunque Albert Hammond nació en Londres, Inglaterra, donde su familia había sido trasladada desde Gibraltar durante la Segunda Guerra Mundial, regresaron a Gibraltar al poco tiempo de su nacimiento, lugar donde él creció y de donde siempre se ha sentido oriundo.
Por cierto, Albert Hammond es el que creó el órgano Hammond, auténtico, que se utiliza en el soul y en el rock y en todo, que no lo hemos dicho. Es una persona que le debemos mucho.
Claro, el jamón y los órganos.
Exacto, el jamón y los órganos. Vamos a hacer recuento. Vero, ¿cómo han quedado la puntuación final? Ilústranos.
Pues al final...
del verano llegó.
María ha quedado con menos 18 puntos.
Ah, un aplauso para María.
Muy bien, muy bien. Hemos roto ya.
Ya, ya.
Y Ricardo con sus menos 3.
Con sus menos 3. Sí. Y con menos 3 tenemos ganador del concurso Supermedianías de hoy. hago entrega de la botella de vino que tan merecidamente ha ganado con sus menos 3 puntos.
¡Qué ridículo!
Muchas gracias por...
Un momento, Vero, no sí. Es por llevarte la contraria. Verónica, si tenía menos 3 antes...
Es que tengo un problema con la última pregunta. Pues son...
Vale, no lo entiende ni quien...
Entonces, ¿qué ha pasado? No ha ganado, Ricardo.
Sí,
no
ha ganado, pero no
con... Pero hay que sumarle 9,
sí,
¿verdad?
Sí, con 6 puntos.
Eso, por lo que sea. Ah.
Sí, ha ganado con 6 puntos.
Ah, ha ganado con 6 puntos. Un aplauso con sus 6 puntazos.
Que ya es otra cosa. Ya ganas con menos 3. Ganas con 6.
Ganas con 6 en vez de con menos 3.
Estaba bien. No quería quedarme en la...
Te hacía ilusión ahí ganar con menos 3, ¿no? En el fondo.
Sí, pero yo quería que ya se quedara menos 18. Claro, que no fuera un término medio, que fuera un,
ya, que fuese sí o no, o sea, sí, directamente. Pues no, muchas gracias por participar.
A vosotros.
Vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos ya con la entrevista insustancial.
Sí.
Bueno, hoy vamos a hablar de arquitectura con arquitectos, bueno, arquitectas, arquitectas jóvenes, profesionales e ilusionadas porque ven cómo el trabajo que han proyectado en los últimos años comienza a tomar más que forma y nos lo van a contar ahora mismo. Demos un caluroso aplauso a Carmen Francés y a Nuria Jorge de Ajo Arquitectos. Lo dicho, bienvenidas.
Hola, hola, pues muchas gracias por invitarnos.
Pues he dicho Ajo Arquitectos, pero no sé si es Ajo Arquitectos, si es Ajo Taller de Arquitectura, si es Ajo Estudio, si es... no sé. Explicadnos.
Ajo Taller. El
Ajo
hashtag,
Taller.
El nombre en redes.
Ajo Taller de Arquitectura.
Ajo Taller de arquitectura, sí. Pero bueno, también vale Ajo Arquitectos.
Vale, o sea que...
Ajo, en todas sus...
Ajo también te voy a decir que se repiten como el ajo, porque han venido aquí de concursantes. Nuria ha estado aquí de con tertulia nuestra en los especiales, o sea que sí. Ya son casi más que nosotros.
Pero recuerda, sí. Vladi, que el ajo da sabor.
Eso sí.
Pero claro, el nombre de ajo viene de ajo, precisamente del... ¿Es una fruta? ¿Es una verdura? Es una...
¿Es un avión?
¿Es un avión? ¿Qué es el ajo?
Sale de la tierra.
Sale de la tierra, como la cebolla y como la patata.
Sí.
Sí. ¿Qué es ajo? Bueno, sí, nos vamos, que eso. ¿Qué es ajo realmente?
Ajo, bueno, es muchas cosas. Ajo nos parecía un nombre especial, divertido, que no fuera un apellido de alguien o otra cosa. Ajo significa arquitectura y juego. Porque parte de nuestra actividad, o sea, nos centramos en la arquitectura porque somos arquitectos, pero la mitad de lo que nos gusta es el juego, pasárnoslo bien y también hacer cosas de arquitectura para niños. Entonces, y luego también que los que empezamos con este invento somos de Castrojeriz y la Feria del Ajo, pues... Tira.
Para la gente de fuera de Burgos que nos
perdón,
está escuchando.
Castrojeriz es un pueblo de Burgos.
Sí, y que se caracteriza lo que dices.
Bueno,
¿no?
En verano, en agosto, julio, se celebra la Feria del Ajo y se comen sopas de ajo y pollo al ajillo, gratis para todo el mundo.
Estáis invitados.
Entonces, todo el mundo de fuera de Burgos que se venga a Castrojeriz a la Feria del Ajo, que mola.
Correcto.
Vale, o sea que realmente estamos hablando de ajo, de ajos, de verdad.
Sí, ajo.
Contra los vampiros y esas cosas, que es lo que...
Somos 6 ajitos.
Eso sí iba a decir, que ¿cuántas personas sois?
Sí, ahora mismo somos 6, aunque tenemos uno en China. Ahora aquí está Tomás Francés, uh-huh. Delia Izquierdo y Amparo Gómez, y nos falta Jorge García Aguado, que le tenemos en China.
Ajá.
Jorge el chino.
¿Y qué está haciendo en China? ¿Está haciendo algún proyecto vuestro?
Aprendiendo
allí
a diseñar aleros chinos.
¿Aleros chinos? ¿Aleros chinos?
Y aprendiendo a comer con palillos.
Ah, bueno, pero eso se puede aprender aquí.
Pues dice que no. No, se ha ido a trabajar allí unos meses y volverá.
Ajá.
O sea, se ha parado un poco de nosotros.
O sea, sois...
Pero está.
O sea, decíais que eso, sois un estudio de arquitectura en el que sois arquitectos, pero que os gusta también jugar. Hay una cosa también por ahí en la que también pertenecéis, que es Entramado, que es una asociación, que igual podíais explicar también un poco qué es.
Sí, bueno, Entramado surgió como la necesidad al final de juntarnos todas las personas, todos los jóvenes o no jóvenes, arquitectos o no arquitectos, pero que teníamos inquietud por hacer cosas en la ciudad. Entonces planteamos actividades a lo largo del año, diferentes actividades que tienen que ver con el diseño, con la ciudad, con la arquitectura también, porque al fin y al cabo pues muchos somos arquitectos. Y estamos, bueno, en estos momentos la última actividad que hemos hecho es la antigua estación de trenes, que hemos desarrollado todos los muebles recuperados que ahora se están usando en la antigua estación.
Yo no he estado, Vladía ha estado en la estación.
Sí.
Y
la verdad es que está muy, muy guay. Yo quiero decir, aquí voy a romper una lanza porque en redes sociales...
¿Por qué no rompas cosas?
Ha saltado una pequeña polémica sobre por qué se llama la estación.
Sí.
Entonces, a mí me parece un poco ridículo que alguien diga, porque, vamos, ridículo no, me parece lo más normal del mundo si era la estación que se siga llamando la estación, porque da igual cómo lo llames, todo el mundo va a decir es la estación.
Eso. Tiene su lógica, ¿no?
Claro, no.
La idea es esa, en principio, que no digas vamos a la lámpara.
Sí, esto viene para los de fuera de Burgos que no leen el diario de Burgos y esas cosas. Aquí en vez de soterrar el tren decidimos desviarlo porque somos así, de guays. Y la estación de tren que estaba en el centro, ahora pues eso, se ha recuperado y se ha creado un nuevo espacio multifuncional en el que se va a partir de ahora pues darle ya un uso y se están empezando a hacer actividades, o sea, recientemente nada. Y aquí tenemos a Ajo y a Entramado que han estado bastante involucradas en esa puesta en marcha. Vale, correcto. Ya está explicado para la gente de fuera, ¿no? ¿Está bien explicado o no?
Perfecto. Bien. Perfecto.
Bien. Hemos hablado de que, bueno, sois... esto es uno de vuestros proyectos como entramado, pero como AJO, como estudio de arquitectura, ¿qué tenéis ahora mismo en marcha? ¿Qué habéis tenido? ¿Qué es lo que queréis tener? ¿Qué os gustaría hacer? ¿Os gustaría hacer un Wenheim? ¿Os gustaría hacer un, yo sé, unas torres gemelas o algo así?
No.
Ahora
en
mismo, ¿en qué estáis?
En principio no queremos hacer poco a poco. Torres. Poco a poco.
Bueno, joder, sois seis. Todo entre se seis andará, yo creo que os podéis distribuir bien el trabajo ahí. Cada uno se encarga de una cosa, ¿no?
Bueno, pues ahora mismo lo más grande que tenemos entre manos es que en septiembre pasado nos presentamos a un concurso para remodelar las plazas, unas plazas cercanas a la catedral, uh-huh. Que es un, bueno, lo estoy explicando para los que no son de Burgos.
Sí, 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 muy bien, muy bien. Cada vez voy educando mejor a todos los que venís aquí al podcast para que penséis, bueno, a la gente de fuera.
Es el en el entorno de la Catedral de Burgos, pues el espacio que nunca se había intervenido y que estaba bastante degradado en la actualidad. Se convocó un concurso, nos juntamos con otro estudio de arquitectura, AU Arquitectos, y tuvimos la suerte de ganar el concurso y ahora mismo estamos redactando el proyecto. Entonces, uh-huh. Claro, para nosotros jóvenes recién nacidos es una gran oportunidad poder intervenir en un lugar tan importante de Burgos.
Claro, entonces, porque es lo que también os iba a preguntar, el que os diferencia un poco de un estudio de arquitectura normal o estándar o lo que todo el mundo se da como estudio de arquitectura o arquitecto normal, que por eso en el fondo os hemos traído aquí, al podcast.
Bueno, al final yo creo que cuando los comienzos de cualquier historia, ¿no?, se empieza con muchísimas ganas, con muchísima energía, y yo creo que ahora mismo nos caracteriza eso, ¿no? Al final que tenemos muchas ganas y mucha energía y mucha ilusión y ponemos mucho de nuestra parte por hacer las cosas bien y con carácter. Por pequeñas que sean, lo damos todo. Así que yo uh-huh. creo que eso también se notó en el concurso de urbanización que ganamos. Y luego, de alguna manera, tenemos como la inquietud de querer hacer las cosas. Hay cosas de la arquitectura y de los arquitectos que no nos gustaban y tenemos la inquietud de poder hacer las cosas de una manera un poco diferente. Y desde la juventud y desde... Creemos que
claro,
podemos.
¿Qué edades medias tenéis?
De 30. Los
30. Tienen menos de 30.
Como
algunos.
Nosotros.
Algunos.
Como nosotros, sí, como nosotros. Aquí, así, sí.
No, nosotros tenemos al menos 30.
Sí. es interesante el tema que ya casi nos vamos a meter a ello, del tema del concepto arquitecto, imagen de arquitecto, lo que decís, os gustaría o vuestra idea es mejorar un poco esa idea, que esos prejuicios que igual tenemos con los arquitectos, o que igual no son prejuicios, o sí. La idea, o de dónde venís, o cómo veis eso, pues el si se puede hacer de otra manera, el cómo...
Ah, bueno, al final lo que ha sucedido estos años es que muchos hemos tenido acceso a la universidad, hay formación en todos los campos, hay muchísimos profesionales en todos los campos, y yo creo que eso al final democratiza mucho que todos tengan acceso a tener un profesional como arquitecto para hacer cualquier obra o proyecto que tenga en marcha. Yo creo que es importante que la gente no tenga ningún prejuicio a la hora de llamar a un arquitecto, contar con ellos y realmente confiar en que vamos a dar todo lo que hemos aprendido en la universidad, lo que hemos aprendido en los años de experiencia y dejar de pensar en nosotros como un impuesto, quizás, porque te obliga a la normativa o que piensen en nosotros como alguien que está en otro planeta y no les entiende.
Que es lo que es precisamente lo que es igual lo interesante, el poder ver que igual los arquitectos, yo creo que todos tenemos la idea esa del señor arquitecto que te da audiencia para que le cuentes algo porque tienes que hacer una reforma o tienes que hacer una casa, porque por suerte puedes permitírtela hacer una casa o lo que sea. Y también está mucho la parte de todo este boom inmobiliario, ¿no?, que ha habido que los promotores han hecho muchas cosas en las que se han visto envueltos arquitectos, más que al contrario, que ha sido más el tirar la pasta, o los que tenían la pasta, los que han hecho barbaridades. Y que eso también ha ido igual un poco en contra de la imagen de los arquitectos.
Sí, la verdad es que... Me voy a cargar una exposición que hay aquí.
Sí, tenemos una exposición en Bar de Blas y se acaba de caer un cuadro.
Perdón. Estoy destrozando el bar. Sí, la verdad es que nosotros queremos un poco también pues romper lanzas siguiendo lo que ha dicho Vladi, porque bueno, pues el arquitecto, como tú dices, todos tenemos la idea del arquitecto Dios, que con el que no puedes hablar, que te viene y te cuenta el proyecto que te quiere hacer y a callar. Y nosotros queremos verlo desde el punto de vista de escuchar al cliente y interpretar qué es lo que quiere y poder darle como algo más de lo que nos está pidiendo. Dar, como decía algún profesor mío, dar liebre por gato.
Dar liebre por gato. Sí, porque es eso, ¿qué es lo que te puede aportar el tener a un arquitecto en una obra que tengas que hacer? Una reforma de un baño, por ejemplo. Vámonos a eso, porque hacéis reformas de baño, aunque seáis arquitectos.
Sí, mucha gente nos lo pregunta, pero claro. Vosotros sois arquitectos, baños no haréis ni cocinas. Y otros que sí, sí, ¿cómo que no?
Claro.
En plan, antes eso no se hacía, en otros pues... A ver, al final nos parece muy importante... creemos que la arquitectura es mucho más importante de lo que cualquiera puede pensar, porque... Desde que nos levantamos por la mañana de la cama, vamos al trabajo, volvemos, vamos a comer, hasta que nos metemos a la cama, estamos todo el rato caminando arquitectura y caminando una calle que ha diseñado alguien y entrando en un edificio por una puerta, un portal. Y todo eso influye en nuestro día. Quieras que no, forma parte del ambiente en el que estamos y de lo que vemos, los colores, etcétera, ¿no?
Así entonces, que, sí, cualquier proyecto, por pequeño eso. Que sea...
Entonces, una cocina es importantísima. ¿Dónde está la lavadora? ¿Dónde está colocada? Y un baño es importantísimo. Y bueno, ¿y por qué contratarnos? Pues porque al final nosotros somos profesionales de saber cómo colocar las cosas. Tenemos muchísimo bagaje, hemos visto muchas cosas, muchos baños, muchas nuevas ideas de cómo distribuir edificios. Entonces, podemos aportar eso a una obra... aunque sea pequeñísima.
Y, por ejemplo, la gente da fácilmente el paso de decir voy a llamar a un arquitecto en vez de llamar a mi sobrino Josito, que se le da muy bien el jugar con los Sims y hacer casitas y tal. ¿Lo aceptan de buen grado? ¿Ya se hacen a la idea de que realmente es mejor contar con un arquitecto que contar con alguien que se le da muy bien dibujar o muy bien colocar cosas?
Bueno, supongo que al final es lo que comentábamos antes, cada vez somos más, hay más arquitectos y todo el mundo puede tener acceso a algún arquitecto, así que siempre puedes pensar antes en, oye, mira, pues conozco a un primo de un amigo que es arquitecto, antes de llamar a, yo que sé, al cuñado que sabe hacer, soldar cuatro piezas y hacer no sé qué.
Estamos trabajando en ello, ¿eh? Todavía la mayoría, mucha gente... va su sobrino Josito y...
Bueno, yo os digo una cosa, y lo digo aquí y lo digo en el podcast. Yo cuando tenga que reformar la Blaz Cueva, lo contaré con ellas.
Gracias, Vladi.
Haremos una
esto queda grabado y está difundido con internet, ¿eh? O sea, esto es un contrato esto que acabas de hacer.
Esto es mejor que cualquier cosa que cogemos al vuelo. Lo has dicho, ya no lo puedo...
Es así, o sea, ya lo he dicho.
Has dicho que los azulejos van a ser así, ya no puedes...
No, eso no he dicho nada, he dicho Blaz Cueva.
Una Blaz Cueva con azulejos, no la veo, no sé. Bueno, a lo que íbamos, yo creo que vuestro... nos tenéis que contar vuestro plan maestro para conseguir que todo el mundo vea lo que aporta un arquitecto. Es decir, lo que es el diseño, que la gente tiene que entender lo que es diseño y que el diseño no son cosas bonitas, sino cosas que hacen mejor las cosas. ¿Cuál es vuestro plan maestro?
Vaya, Logan, madre mía. Cascado.
No, es que es así. Yo es que soy diseñador.
No te podemos contar todos nuestros secretos.
Cosas, hombre, que hacen mejores las cosas.
Son nosotros, la gente que diseñamos, hacemos mejor las cosas que existen. No las hacemos más bonitas, las hacemos mejores.
Claro. Te voy a hacer una pregunta sobre eso, corto un momento, pero...
Sí, vamos a entrevistarnos, vamos a olvidarnos.
Estuviste ayer en Bilbao,
invitadas.
¿Verdad?
Estuve en Bilbao, sí.
Viste el logo de Termibus, ¿verdad?
Sí.
Vale, seguimos.
Bueno, yo creo que al final lo que importa, la forma de llegar a la gente es contar bien las cosas. Al final, pues todo ayuda. Un podcast como este ayuda a llegar a la gente, a explicarlo mejor y que se decidan por ti y no por el cuñado, por ejemplo. Uh-huh. Pero al final sí, es intentar llegar a la gente y contarle las cosas con los mejores recursos gráficos que pueda haber y que puedan entenderlo, porque a veces nosotros nos manejamos con ciertos recursos gráficos que podemos entender, que hemos aprendido en las escuelas y, claro, pues a lo mejor no son tan... A veces son un poco jeroglíficos para la gente que no está acostumbrada a leer un plano. Pero bueno, eso es importante. El grafismo es muy importante.
¿No tenéis también otro plan, aparte, secreto? Contadnos, sinceradnos ya, a través de entramado.
Bueno, ya dominaremos el mundo.
Sí, lo sé, por eso yo os pincho ahí para que nos lo contéis.
No, bueno, a ver, al final sí que... Ah, lo de los niños, ¿no?
Ah.
Qué malvado. Estoy aquí intentando...
Te he pillado.
A ver... bueno, el plan que tengo que relatar y desglosar, no, es broma. A ver, pensamos que es muy complicado. A ver, pensamos que de normal no se habla de arquitectura, con lo que hablábamos antes. Es muy complicado cambiar esta vía del arquitecto, es esa persona totalmente inaccesible y la arquitectura es algo que no es necesario. Y como creemos que es algo necesario y como queremos que la gente, que todo el mundo lo entienda y lo valore, nos hemos dado cuenta de que es muy complicado llegar y decir, Caín, la arquitectura es muy importante. Y yo, que Caín me diga, ja, 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 ja. Claro, claro.
Sí, claro, claro.
Pues quedaría súper guay, en plan, sí, Caín, sí. La arquitectura es súper importante.
¿Te has fijado lo importante que es la calle de la Puebla en la que está el bar de Blas? Tiene árboles, ¿no?
Ajá, sí, sí.
Entonces, de ahí viene también nuestro interés por ir a los niños y por hacer talleres con niños y por explicarles arquitectura y ciudad y un poco ayudarles a que sean más críticos y que cuando tengan que decidir algo relacionado con ello, cuando tengan que decir a sus padres algo, pues tengan ya como el chip, no aleccionarles, no decir, pero... despertarles la curiosidad por fijarse y por mirar hacia arriba, no todo el rato hacia el móvil o hacia abajo. Y entonces un poco la idea de Entramado, aunque Entramado es una asociación que compuesta por un montón de gente y que tenemos un montón de ganas de que entre más gente a traer nuevas ideas y nuevas inquietudes, un poco la idea de Entramado también es esa, el poder llegar al mayor número de gente y contar que la arquitectura es de todo el mundo y tienen que experimentarla y tienen que hablar de ella y tienen que pensar sobre ella. Un poco,
sí, los paseos que hicimos el año pasado por la ciudad, un poco el objetivo era eso, hacer que la gente se fije en detalles que quizás de normal pasan desapercibidos y un paseo con un arquitecto que te cuente ciertas cosas te hace entender cuál es la importancia de que haya una idea global, un concepto, etcétera.
Sí, con Entramado estamos unidos al James... al movimiento Jane, lo iba a decir en inglés, pero...
Movimiento, dilo, yo digo cosas en inglés y se ríen de mí, pero no te preocupes.
All right.
Very well.
Que fue una urbanista americana que hablaba de eso, de que los ciudadanos conocieran su ciudad y la criticaran y estuvieran realmente implicados en ella, ¿no? Entonces... hay un finde de mayo que se hace paseos por todo el mundo con gente, con ciudadanos para recorrer algo que recorremos todos los días, pero nunca recorremos fijándonos en cómo son los edificios, si hay árboles, si hay plantas, si hay bancos. Y bueno, este mayo lo volveremos a hacer, así que si os metéis a nuestro Facebook lo avisaremos.
Además, esto, o sea, a mí me hace mucha gracia porque cuando vas a otras ciudades siempre vas a ver las cosas de otras ciudades.
Me has leído la mente.
Y es que es lo que estamos aquí compenetrando.
Estamos demasiado tiempo juntos.
Sí. Entonces, resulta que lo propio no lo conoces. Es como cuando uno dice, hostia, la Catedral de Burgos, pues solo voy cuando viene alguien de fuera que la quiere ver y voy con él.
Sí.
Entonces, igual sí que hay que fomentar esto. No solo un día en mayo, sino...
No. Y no solo la catedral. Burgos tiene muchos edificios mucho más actuales, mucho más contemporáneos.
Muchos rincones también.
Que la gente no conoce.
Está la iglesia del Opus. Oye, pero no salirme del mismo, o sea, estar en el mismo.
Bueno, yo me estaba más en el siglo XX, pero.
En el siglo XX, exactamente.
De eso que la gente,
21,
de, la gente de fuera de Burgos no vamos a explicar.
No, hace falta. No. Sí, creo que habrá una en todas partes. O sea, no, es como no, el Lidl o el McDonald's, no sé, en todas partes.
Dejemos este tema, vamos a hablar de arquitectura.
Bueno, eso que también es importante conocer arquitectura de Burgos, que no es solo no solamente la catedral o yo qué sé, las huelgas o cualquier otro edificio más histórico. Uh-huh. Hay edificios del siglo XX recogidos por la Fundación Docomomo, que es de conservación del movimiento moderno, y tenemos muchos edificios en Burgos que están dentro de este registro y merece la pena conocerlos.
Es que la arquitectura del siglo XX es algo completamente desconocido en general. O sea, simplemente se da que son casas en las que vives tú o en las que vive otra gente, pero no se consideran como hitos arquitectónicos como puede ser algo del siglo XIX o algo del siglo XI, como es la catedral o
estos edificios reconocidos por el Docomomo, registrados allí, serán referencia futura. O sea,
sí,
que
pero
es importante conservar.
A lo que se refiere Caín es que en la calle no son.
Eso es. Que en la
es
calle
una
no.
casa, una casa con las ventanas.
Es una casa vieja o, bueno, que es como un poco que parece. No parece de la época medieval, porque como estamos en Burgos, o es todo medieval o no. O es más moderna o es más bonita y ya está. Entonces, como que no hay. Decíais antes que teníais eso, el Facebook y demás. ¿Cómo utilizáis las nuevas tecnologías o el qué os ayudan a comunicar lo que dices, ¿no? El intentar comunicar el por qué, qué es el valor añadido que podéis añadir a cualquier persona que vaya a solicitaros un proyecto o a consultaros cualquier duda que tenga sobre.
A ver, yo siempre digo que algo que tenemos, que no sé si es bueno, pero lo tenemos y lo vamos a seguir haciendo así, es que estamos tan ilusionados porque cada cosa que hacemos es como un regalo para nosotros, cada obra, cada cliente que confía en nosotros. Entonces, en redes sociales lo expresamos así. Y yo creo que es un valor que alguien puede reconocer y puede decir, jo, esta gente va a tener, si yo le contrato, va a tratar mi proyecto con ese cariño, ¿no? Y las redes en realidad nos han venido bien o nos vienen muy bien todos los días porque, quieras que no, permiten cuando no eres nadie poder llegar a mucha gente y poder contar lo que piensas a mucha gente, que es, bueno, lo bueno de las redes sociales, ¿no? Si usas bien.
¿Los clientes entonces, que tenéis son más jóvenes, más mayores?
De todo.
De todo.
Bueno, más jóvenes que yo, no.
Difícil.
Un poco con. Bueno, sí, los niños son mucho más jóvenes.
Pero no son los clientes que pagan los niños, son sus padres los que pagan.
Pero si el niño no quiere ir, el padre no paga.
Vale, también. Tienes toda la razón. Sí, eso, que tenéis todo tipo de
sí,
edades,
hay de
entonces.
Todo. Sí.
Sí, es una cuestión de confianza más que de edad y de mentalidad. Hay gente que es más abierta y no por ser jóvenes tienen prejuicios de pensar que no vamos a hacer las cosas bien y puede haber personas de jóvenes que prefieran un arquitecto con mucha trayectoria para uh-huh. hacer algo. Es una cuestión de confianza y de mentalidad abierta.
Uh-huh. Yo de las profesiones que conozco con las que tengo contacto, pues estáis los arquitectos, están los ingenieros, están los médicos también, que sois profesionales a los que parece que en la carrera os enseñan a vivir sin dormir. ¿Cómo es un mito que me he creado yo o es así? ¿Realmente sois personas especiales, duras, que conseguís sacar trabajo adelante? O sea, ¿sois expertas en no dormir para
bueno, no todos, no todos.
Conmigo no, todos. No lo consiguieron. Ah, o sea, yo esas clases me las saltaba.
Ah,
sí,
vale.
Que necesito dormir.
No, vale.
Sí, de hecho, sí.
Sí.
Doy fe que no, sí. Necesita dormir.
Sí, no sé si alguien más.
Somos tan raros que quien duerme a sus horas nos metemos con esas personas.
O sea, le hacéis bullying a la gente, a los arquitectos que duermen horas normales, les hacéis bullying.
Madre mía, ¿qué hacéis? ¿Le rompéis los proyectos? ¿Le tiráis una maqueta? Joder, los arquitectos, qué cabrones.
Qué crueles.
No, pero sí, a ver, yo creo que en todas las clases está el típico que te dice. El mito de no, si yo no, nunca me he quedado empalmada, he dormido todas las entregas y es en plan, no sé cómo lo has hecho. ¿Cómo puedes ir a entregar sin no dormir?
O sea, la frase es ¿cómo puedes ir a entregar sin no dormir? O sea, ¿cómo tienes la desfachatez de llegar descansado a una entrega?
Eso es el equivalente a si, por ejemplo, dices, estudias Bellas Artes y dices, ¿pero cómo has ido al examen sin ir de empalmada de fiesta o algo, no?
Yo estudié Bellas Artes y sí, es casi también, era un poco así, era un poco como al revés.
Es que parece raro cuando lo ves desde fuera, pero es así. No, no pasa nada.
No pasa nada, somos personas a pesar de todo.
A ver, yo creo que es depende de la forma de ser de cada uno, ¿no? Pero sí que es verdad que en la carrera nos meten, o sea, no controlan los tiempos, eso está claro, y nos hemos quejado todos los alumnos siempre, y entonces hay momentos en los que tienes que quedarte sin dormir. Y creo que también crea un poco de adicción. Entonces,
¿de adicción?
Sí. Entonces, a veces, aunque puedas dormir, dices, no, voy a...
Se llama épica, la épica.
La épica del arquitecto.
Sí. Llevo 12 horas sin dormir. Tengo que decir que los tajaditos de las 5 de la mañana... Era un momentazo.
Esto da para capítulo de mi extraña adicción. Lo propondremos.
O sea, que los pajaritos de las 5 de la mañana molan.
Me encantaban. Sí, cuando estaba sola en el piso. Pero mis compañeras eran arquitectas y dormían, ¿eh? Problema.
Carmen se está replanteando su vida ahora mismo, en un momento.
Puede recuperar las horas de sueño perdidas, hay 6 meses.
Pero luego conocí a Delia y vi que no solo era yo.
Delia,
este es un momento para que
Delia,
hable ella.
Delia es parte también de Ajo Arquitectura y tiene un micro ahí. Pero y pero puede no decirnos, no lo quiere di coger. Hola. Venga, cógelo, Delia, dinos, ilústranos. O sea, defiéndete de lo que te acaba de decir Carmen.
Bueno, no sé, no, es verdad.
Hola, soy Delia y yo también soy arquitecta.
Hola,
y no duermo.
Sí.
¿No? Dilo, dilo.
Bueno, pues soy Delia y soy de las que no duerme mucho.
Venga, todos, todos. ¡Hola, Delia!
Bueno, yo creo que al final lo que pasa cuando no duermes es que todo puede estar mejor. Entonces apuras hasta el último momento, ¿no? A apurar ahí, a mejorar todo lo que puedes y nunca lo ves acabado. Y eso es un poco el patrón de la gente que no duerme.
O sea, los perfeccionistas obsesivos.
Perfeccionistas obsesivos, sí, un poco sí.
Mira, yo no quiero decir nada, pero de no dormir salió el club de la lucha, o sea que...
Joder.
Igual se fue un movimiento de arquitectos que no han dormido y se dedican a reformar la ciudad
así por la
noche.
Sonámbulos.
Arquitectos zombies.
En las escuelas de arquitectura son todas, en ese aspecto, eso es común. O sea, en todas el tema de los plazos, el presionar, el tema del que siempre estar ahí, la perfección y demás. ¿O sí que hay mucha diferencia, depende de dónde hayáis estudiado? Porque entiendo que cada uno en Ajo, además,
sí,
sois de diferentes escuelas.
Somos de diferentes escuelas. Y, bueno, al final la carrera es exigente en cualquier facultad. Hay diferentes enfoques, quizás unas escuelas son más técnicas, otras son igual más artísticas, o tienen diferentes enfoques o formas de plantear los recorridos didácticos. Pero sí, en general son todas exigentes, en general se duerme, a veces se duerme muy poco. Y sí, es una carrera que te enseña el sacrificio y el trabajo, y que realmente las cosas no vienen de la inspiración de un día, sino que exigen muchas horas de trabajo y de dedicación. Y es muy vacacional, así que al final, aunque tengas que dedicar muchas horas, pues es algo que te satisface y al final pues lo haces con gusto.
O sea, que ahí os tenéis que reconocer por la calle, obviamente. O sea, si estáis todos tan así, tan pillados, os reconocéis por la calle.
¿Sabes cómo
así?
Vamos, bueno,
joder. Sí, dínoslo.
Ahora queremos saberlo.
Claro, ya no.
Por
has
la noche, a las 4 de la mañana, si miras por la ventana un miércoles, un jueves, a ver, aquí no hay arquitectura, pero si lo vi, podrías reconocer en qué casas vive un arquitecto porque tendría luz encendida. Es una buena manera de reconocer.
Vale. ¿Qué
y sentirte apoyado?
¿Y qué haces un miércoles a las 4 de la mañana? ¿Por la calle?
No, en casa, trabajando.
Ah, desde casa, dices. Ah,
claro,
bueno.
Claro.
Me había dado miedo. Digo, hay que salir por la calle los miércoles a las 4 de la mañana.
En el colegio mayor, por ejemplo, nos ponían a todas las de la misma, o sea, las de arquitectura, estábamos todas en la misma planta porque sabían que éramos las guerreras, dábamos mucho ruido por las noches y todas juntas en la misma planta para que no...
Para no molestar.
No, para no molestar.
O sea, sabían que erais las del fiestón.
Fiestón cada noche, puertas abiertas, pásame el Rotrim, no sé qué.
Dios, qué locura. Es como el lobo de Wall Street, pero en versión high school.
School Musical, sí. Una cosa, una parte también de en la que los arquitectos no dormís es cuando hay concursos de arquitectura, porque también los plazos de entrega y demás. En tema de los concursos, hay los que debería haber menos, debería haber más. ¿Cómo está? ¿Se deberían replantear? ¿Cómo lo veis?
A ver, un concurso es una figura muy necesaria, sobre todo para hacer cosas grandes y para poder ver ideas o poder valorar muchas ideas de muchos equipos. Pero sí que es verdad que los concursos conllevan muchísimo tiempo empleado para nada. O sea, tú que eres diseñador también lo sabes, para absolutamente nada, porque te presentas y si ganas, pues genial, pero el segundo no gana nada. Entonces, nosotros creemos que los concursos deben continuar y deben hacerse más fuertes incluso, pero igual cambiando un poco la dinámica. Por ejemplo, no sé, haciendo una preselección con ideas más sencillas y luego ya elegir unos cuantos proyectos a los que pagar y luego ya decidir el ganador. Porque claro, al final para un estudio de arquitectura que necesita comer al día, pues estarse 15 días, un mes trabajando sin parar, por las noches, por el día, claro, los clientes están ahí, siguen los de las casitas, los de las cocinas, los de los baños, siguen ahí y les tienes que hacer caso. También un poco esa fue la razón por la que nos juntamos con este otro estudio, con AU, para entre todos, al final éramos 8 arquitectos y bueno, pues entre todos se nos hizo un poco más llevadero el tema, pero sí, son muy duros. Y de hecho por eso muchos estudios pues deciden no hacer concursos. De los concursos de los que si no ganas te quedas con los paneles que puedes subir a internet y ya.
Los concursos son necesarios porque al final tienes a muchos profesionales pensando para la ciudad y yo creo que es importante que se les tenga en cuenta y que realmente es una herramienta para poder hacer lo mejor de lo mejor. O sea, al final contar con todas esas cabezas pensantes yo creo que es importante y organizar bien los concursos para que quizás haya eso, lo que decía ya, dos fases, quizás una más de ideas y otra más con más desarrollo, pues es importante y yo creo que es necesario y siempre contando con un plazo digno para hacerlo, porque realmente en una semana no se pueden a veces plantear, resolver problemas de la escala que a veces se plantean para una resolución de 2 semanas.
Pero también, en realidad, eso, un concurso es algo muy sano que te permite reflexionar sobre un tema y dar la idea que de verdad crees puramente que iría ahí, ¿no? Porque al final, cuando estás con un cliente, pues es tu que es también muy bueno, pero es otra cosa. Es tu idea con la idea que tenía el cliente se va limando. Pero en el concurso, al final, es como algo... O sea, mucho más potente desde el punto de vista del estudio.
Bueno, y hablando de concursos, y yo igual para ir cerrando un poquito esto, ¿qué habéis plasmado vosotros, el estudio entero, en el proyecto este que estáis trabajando ahora alrededor de la catedral? ¿Qué es? No, bueno, una explicación un poco sucinta, de alguien que no conozca qué es lo que había, qué es lo que pretendéis que haya.
Sí. A ver, este espacio que objeto del concurso son las llanas, la llana de adentro, la llana de afuera, que era el lugar donde se celebraba el mercado en Burgos medieval. No era quien busque en Google, es el... Bueno, para los que no son de Burgos.
Ahí, muy bien, muy bien.
Está en el este de la catedral y se ve una calle y se ve un espacio como una plaza grande. En ese espacio... había edificios, pero a principios del siglo XX hubo un movimiento para liberar las catedrales y que se pudieran contemplar mejor, entonces se derribaron 2 líneas de edificios que había. Entonces el espacio que se ha quedado como sin forma, como un poco desangelado. Entonces nosotros en el concurso pedían que hubiera un arqueólogo y nosotros cogimos esa petición y decidimos que iba a ser un punto fuerte del proyecto y entonces tras hacer un análisis histórico de cómo fue esa zona de la ciudad casi todo el proyecto, al menos en su forma, se basa en cómo eran las edificaciones hasta antes del derribo. Entonces, tratamos de un modo diferente lo que antes era la calle de la Llana de afuera, la Llana de adentro, utilizando el pavimento tradicional de canto rodado, pero adaptándolo a los nuevos tiempos, aplicándolo para que sea liso y para que sea totalmente accesible, y luego hacemos como unas placitas en donde estaba la huella de los edificios que se derribaron. Luego también algo que nos importaba bastante era que hubiera algo más de vegetación, porque bueno,
sí, bueno, hay que decir que es que ahora mismo esa plaza y eso está completamente vacío.
Sí.
Solo es una zona de copas.
Por la noche
y nada más.
O sea, y en realidad
uno pasa
es un
por
paso...
ahí solo si tiene que pasar, de hecho. Es. O sea, no va nadie a ver eso por más allá de ver la catedral. Uh-huh. Pero nadie dice, hoy voy a ver cómo está la Llana un martes por la tarde. No. O sea,
el objetivo del proyecto era contextualizar de nuevo la catedral, de cómo era en la antigüedad y realmente ponerla en valor otra vez. No uh-huh. intentar competir con ella, pero ponerla en valor y...
Y todo esto es lo que puede aportar un arquitecto, a el pensar y darle vueltas a las cosas, sí. El decir el por qué suceden las cosas, el por qué se ordenan de determinada manera y el por qué las cosas tienen que tener sentido. Todo es arte conceptual, en el fondo. Estamos en el siglo XXI, todo es arte, al final.
Todo, hasta esto.
Todo es arte, esto es arte también. Bueno, no sé si es arte mayor o menor, pero algo es. Bueno, yo creo que vamos a dar por terminada la entrevista y vamos a pasar a lo que sería la última parte en la que nada, vamos a escuchar una cancioncita y volvemos luego con las preguntas del público, ¿vale? En un momentito volvemos.
Yeah. otro con logras las paredes y un rincón de lectura para ya no volverte a ver. Interiores de estilo inglés, unos muebles que pueden volver a llenar de vacío y un jardín con estanques y ambiente zen. Esculturas que no entenderás, tipo gótico monumental, algo de barroquismo, solo sé que da lo mismo si tú no estás.
Pues, como siempre, tras la entrevista...
Resuélvanse.
A ver, déjame hablar. Déjales que la gente hable. Están en un bar.
No.
¿Qué? Déjales.
¿Cómo que eso digo yo? ¿Quién ha dicho eso? Fuera de aquí.
Si nuestra, de casa, o sea, aquí. Si encima Vero nos trolea aquí en directo, ya mal vamos. Que como estaba diciendo, que como siempre, tras la entrevista insustancial llega el coloquio intrascendente hoy con Carmen Francés y Nuria Jorge de Ajo Arquitectos. Y para no variar, porque si algo funciona ya me diréis a santo de qué cambiarlo, os hemos pedido que nos hagáis parte del trabajo, aquí al público asistente, y que nos hagáis esa pregunta que hasta ahora a nadie se le ha ocurrido. Y como siempre, tenéis en las mesas de Bar de Blas papeles reciclados, lapiceros tomados, prestados de un IKEA para este fin. Las preguntas pueden que ser para cualquiera de nosotros y o no, y bueno, ya veremos a ver qué sale y luego si la respondemos todas o no. Vladimir, tenemos ya
pues
preguntas.
De momento han salido unas cuantas, no sé si queda alguna más por ahí, pero tenemos unas poquitas.
Pues nada, vamos
a
avanzar.
Aquí, bueno, tengo que decir que la primera va para nuestros concursantes.
Ah, mira.
Y nos dicen,
tenéis el micro ahí, si queréis, si podéis responder, tenéis el micro.
Sí,
ahí.
Sí, dicen, felicidades, habéis conseguido dar con el auténtico doble de Ignatius como concursante.
Sí. Ricardo.
¿Puedo contestar a eso?
Contesta, sí, con toda libertad.
Tengo que decir que soy padre, separado, miope, vengo de Canarias también. Es verdad, mis abuelos eran de Tenerife. Pero soy la marca blanca de Ignatius, soy el hacendado de Ignatius Farray.
¿Sabes hacer el grito sordo?
Por supuesto.
¿Te atreves?
Ah.
Vale, ya podemos acabar el programa.
Ya está, o sea, hasta aquí. Hemos llegado a nuestro top hoy ya. Ahora
se ha quitado la barba. Sí. Ya, ahora... Eso está... Sí.
Sí, pero se lo está dejando otra vez. Bueno, siguiente.
Bueno, esto va para nuestras invitadas. Y dice, en vuestras noches sin dormir, ¿habéis visto poner las calles alguna vez? Si es así, ¿qué os gustaría cambiar en Burgos?
Ah, que las... ¿Cómo?
Estaba dormida.
Se ha quedado dormida. Puedo repetirla.
Cuando duermes se quedan blanquitas y las vuelven a poner por la mañana. Esa era mi pregunta.
Sí. Hostia, esto ha sido como un bucle. Me ha preguntado a mí. De...
Sí, no sé, ha sido muy raro. ¿Te puedes si quieres pasa a otra pregunta.
Te puedes meter
¿eh?
En política. O sea, así te lo digo.
Si quieres pasa a otra pregunta.
Pasamos
si
a no. otra diferente.
Burgos está bastante bien, la verdad.
Yo tengo que decir
como
que Burgos,
respuesta.
Como ciudad,
a mí me gusta.
Me parece una ciudad bastante agradable para vivir.
Sí, correcto.
Bueno.
Más caro el bici.
Eso, más carril bici, mucho más, por todos los lados.
Y
fuera coches, todos.
En sitios que o sea, ¿por qué se cruza el carril bici con el de las personas y en los pasos de cebra hacen una cruz?
Eso no tiene sentido.
¿Por qué hay una acera que mide 1 metro y donde las demás miden 5? Pero eso ya lo hablaré otro día, que ya lo he hablado por ahí. Para Nuria, ¿qué sabes sobre una vengadora de capa rosa y que habla raro?
¿Qué es eso? Aquí empiezan a sacar aquí trapos
Soy
sucios.
Yo. Bueno, es mi alter ego. En el estudio de vez en cuando, pues tengo frases célebres,
tenemos
normalmente en
super...
catalán.
Le escapes.
Y bueno, pues es un aliciente para
bueno,
el buen ambiente.
Básicamente, cuando Nuria dice algo y sí. sienta cátedra, Tomás se pone detrás del ordenador a cambiar la frasecita a una Nuria con una capa rosa y nos la manda al móvil. Y entonces nos reímos.
O sea que eres la superheroína de Ajo.
Esa es la dinámica.
No, yo me estoy dando cuenta que Nuria tiene que sufrir mucho en Ajo. Es la única que duerme, la hace una cosa de
bullying.
O sea.
Es verdad.
Me lo paso pipa.
Bueno, bueno. Pone, ¿qué opináis de la frase, comillas, Las rampas no son estéticas. Yo he visto sitios de rehabilitación con escaleras.
¿Eh? Espera. Ahí la he hecho.
Carmen se
ha
asustado.
Las rampas no son estéticas. Yo he visto sitios de rehabilitación con escaleras.
Ah, vale. Son dos frases, ¿no?
No, no sé. Son, sí, pues bueno, no sí. Sé. Vale, sí.
Hombre, las rampas son porque no son estéticas. Hay que... O sea, es un elemento urbano igual que otro. Una rampa pensada, bien pensada. La que no es estética es la que plantan ahí tal cual, que queda un poco raro. Pero es porque se necesita un ejercicio de diseñarla mejor. Pero una rampa en sí misma es muy estética. ¿Por qué no?
A veces es imposible meter una rampa por desniveles.
Y entonces, a ver, nosotros, el estético o el no. Si es imposible meter una diseñar una rampa de otra manera y hay que poner una rampa... pues esta mañana la rampa del Domingo de Ramos, poner una rampa en la subida a la Plaza Santa María entre... pues es súper estética, porque bueno, pues si no se puede subir... De uh-huh. hecho, la podrían dejar hasta que hagan una cosa... más, bueno, perdón, estoy hablando de Burgos, pero hasta que se haga algo definitivo, ¿por qué no? Pueden dejar eso, si gracias a eso permiten que la gente pueda subir por ahí.
Además, sin rampas, el coche fantástico no sería lo mismo.
ni mucho menos.
Ni el equipo A. ¿Eh? Hay referencias modernas, venga, siguiente.
Sí. Al menos 30, ya te lo he dicho antes.
Sí, al menos 30.
¿Quién es el responsable de los botones de las aceras para discapacitados visuales? Solo la 11, ¿no se pueden hacer algo mejor? Os lo dejo como reto.
Estamos de acuerdo. Se puede mejorar. Eso, hay soluciones...
Eso igual podíais explicar lo que es.
Sí.
Yo creo que hay mucha gente que no lo sabe.
Al final, eso por normativa, para personas con deficiencia visual, es necesario generar ciertos recorridos que a ellos les permitan ir caminando por la calle siguiendo ciertas guías. Entonces
se colocan en pasos de cebra. O sea, uh-huh. cuando un itinerario cruza con un paso de cebra, se colocan los puntitos.
No, que son estas baldosas que tienen un relieve
puntitos
redondo.
Rojos.
O las baldosas rojas, o luego ahora hay evoluciones de eso, que son como unos botoncitos que se colocan
tipo
sobre
tachuela.
El suelo, como uh-huh. unas tachuelitas.
Los patinadores también están un poquito en contra de estos.
Sí, pero al final la ciudad es para todos.
Es para todos. Y hay que intentar integrarlo de lo más.
¿Y las conchas
mejor
estas que están puestas del Camino de Santiago también sirven para eso, o eso simplemente es un adorno?
Es para guiar al peregrino, junto con las flechas amarillas.
Bueno. Habláis de arquitectos y cuñados. ¿Qué pasa si tu cuñado es arquitecto?
No le contrates.
Implosiona el mundo.
Si quieres seguir bien en la familia, digo.
La familia vale. Es algo complicado.
Es complicado, sí. Pero lo del donde hay confianza, ya sabes.
Vale. Si en vez de ser de Castrojeriz fuerais todos de Burgos... ¿Cuál elegiríais? ¿Morcilla arquitectura o queso fresco arquitectura?
Es que, a ver... Morcilla fue una opción. Morcilla fue una opción. ¿Está
¿En serio?
Claro. Sí, fue.
Seriously.
Tomás. Fue una opción. Pero... De hecho, fue la primera opción. Morcilla arquitectos. Pero... No les gustó en casa. Y entonces buscamos la opción ajo y, vale. y fue mejor. Fue una buena decisión.
Entonces, lo de queso fresco...
No. Y es que el queso no lo relaciono tanto con Burgos. La gente... Es queso de Burgos, pero es morcilla. La morcilla sí.
Ahí está, la morcilla es de Burgos.
Morcilla sí, por supuesto.
Reivindiquemos la morcilla de Burgos en Burgos.
Siguiente.
Y la última pregunta ya, estaba para nuestro amigo Caín. ¿Con cuántas descargas del Supermedianías le dan un chándal a Caín?
Todavía no hemos cerrado el convenio, pero estamos en ello. Conseguiremos tener chándal, yo creo.
Un chándal para Caín.
Un chándal, sí. Hombre, ya tuve un chándal en una ocasión en un programa, pero bueno, al final fue...
Pero uno para todos los días, no solo
uno,
de los
domingos. Uno para todos los días.
Sí,
vale,
el de los domingos ese que trajiste, no.
Vale. Pues bueno, quede de todas formas que yo creo que justo hasta aquí podemos decir que ha llegado el programa 13 de la temporada 2 de Supermedianías, el podcast. Que ojalá os haya gustado tanto como a nosotros, en serio, que os haya gustado. Y que si ha sido así, os agradecemos efusivamente que nos recomendéis y que nos descarguéis y que nos escuchéis tanto en iVoox como en iTunes, porque somos gratis total y hemos ampliado nuestra oferta desde la última semana. Como entonces, si te descargas dos podcasts, te escuchas dos podcasts. Pero si además desde hoy, si te descargas tres podcasts, podrás escucharte tres podcasts. Pero así,
tres podcasts, tres, tres.
Pero tres podcasts, tres. Y nada, que os invitamos a que volváis a vernos otra vez en carne y hueso en el bar de Blas de Burgos el próximo 29 de abril en nuestro programa 14 de la temporada 2, que aún no sabemos si será normal o especial, como nosotros. Así que si venís o no, lo escucháis y lo descubrís. Y ya está.
Una vez más, gracias a nuestras queridas arquitectas Carmen Francés y Nuria Jorge y al resto del equipo que está por aquí expuesto.
Sí, incluso a Delia, que ha hablado y todo, aunque no quería.
Muchas gracias.
Que son el ajo de todas las salsas. A María y a Ricardo por defender su papel de concursantes mediterráneos con soltura y a Bar de Blas por apoyarnos y dejarnos hacer esto que hacemos insensatos y por apostar por la cultura de bar. Y sobre todo gracias a los que nos veis y a los que nos oís. Sois una gente estupenda y sois todos muy guapos. O bueno, casi todos.
Gracias también a Innomanity, a BerVCS, a Roldán, que aunque no está, le tenemos que dar las gracias. A Condestables Expresión Tradicional, a Igor Morquecho, a Neca Moreno y a Rosalía Santolaya. Y que si queréis dejarnos vuestros comentarios, insisto, suscribíos a nuestros canales de iTunes e iVoox, donde podréis encontrar todos nuestros podcasts gratis total. Y si no sabéis qué es eso de iVoox y estas cosas, entrad en nuestra web supermedianías.com y está todo ahí, a cholón.
Y con esto terminamos por hoy. Nos despedimos hasta el próximo programa 14 de Supermedianías, el podcast, el próximo sábado 29 de abril. Mientras tanto, no hagáis cosas que nosotros no haríamos, como pedirle a Pedro García Aguado que os ayude a capturar un troll o dejar por escrito vuestros mejores chistes de Carrero Blanco, porque esto que escucháis y observáis no es tan solo un podcast, esto es Supermedianías.
Dilo.